Hay una fuerza política que privilegia el sentido común, el coraje, por encima de la mediocridad del discurso de los políticos profesionales, ajá, dice José Bonacci. En realidad lo dice UNITE. Ahora sí, José Bonacci, ¿cómo te va? Buen día.
Muy buenos días. El 14 de marzo, Cintia Fernández publicó un tuit que decía,
sí,
más palabra menos, ¿qué están esperando para cerrar la frontera? ¿Quieren que nos pase lo que nos está pasando en China o en Italia? De los infectados hoy, solamente 1.000 son importados. Si hubiésemos, Meneghelo, Bonacci, nuestros, sí, abuelos vinieron en barco.
Sí.
Cuando nuestros abuelos vinieron en el barco, los recibieron en el puerto y a los que estaban enfermos los dejaron en cuarentena. ¡A sí, los enfermos! Bien, los políticos, los cráneos, los doctores, los genios, dejaron en cuarentena 40 millones de personas, cuando por ahí, dejando en cuarentena los 20.000 que estaban en el exterior, podríamos haber salvado toda esta debacle. ¿Tengo que decir algo más?
No, está bien, José.
No, sí,
eso es sentido común.
Tenés que decir que ahora no entiendo si estamos hablando de Cintia Fernández o de la cuarentena.
No, a lo que voy es que Cintia Fernández, una modelo, una bailarina, el 14 de marzo la tenía más clara que nuestro ministro de Salud. Entonces, José, es evidente que a veces el sentido común es más importante que las decisiones políticas.
Sí, sí.
Nosotros estamos viviendo en 1984. No porque el presidente sea alfonsinista, si no, me refiero a 1984, la novela por película de Orwell, donde te decían 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 5. Lo metieron en cana el tipo y lo torturaron, sí, al que se le ocurrió decir que 2 + 2 = 4. Entonces, hoy, aquellos que decimos que 2 + 2 = 4, somos objeto de la represión, entre comillas, de un Estado que dice que 2 + 2 = 5.
No quiero discutir con vos este tema, sí, porque yo tengo un razonamiento, y además se me va cambiando día a día, ¿no? Pero tengo un razonamiento, y que es que lamentablemente vamos a saber el que hizo bien las cosas dentro de algún tiempo. Porque en el medio vos tenés varios países que tomaron actitudes totalmente diferentes. Llámese Brasil, llámese Suecia, llámese Estados Unidos, llámese Perú, llámese Colombia, llámese Chile o Uruguay o Paraguay o Bolivia. Y en el medio parece un día bárbaro que no, viste, había que haber hecho como tal, y después te encontrás con que de repente le aparecen todos los casos, como el caso Colombia, ¿no? Entonces, dentro de algún tiempo vamos a poder hacer una enorme evaluación. Obviamente, el que le haya acertado va a ser más estadista que otro, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, pero eso, hacer política en el día con el diario el día después, es
claro,
fácil.
Eso lo que pasa.
El problema es adelantarse a...
Sí, pero en este caso la política es con vidas. Entonces, cuando uno trata de disminuir vidas o pérdida de vidas, me parece que los experimentos ya son más difíciles. Cuando vos me decís que también las empresas que mueren y las personas mueren por otros temas, y además la depresión que le agarra a un montón de gente en cuarentena es mayúscula, también...
El daño que va a producir los errores políticos cometidos, la falta de previsión, va a ser inconmensurable. El problema es que esta pandemia... en nuestro país no solamente se va a llevar a muchos argentinos, 12.000, 13.000, números similares a los del H1N1, sino que también se va a llevar a muchísimas empresas o sectores económicos. La verdad es que nuestra clase política no ha estado a la altura de las circunstancias.
Sí.
Por eso es que planteamos lo que planteamos.
Bueno.
Hay que darle un cachetazo de realidad a la política para ver si de una vez por todas se ponen las pilas y comienzan a trabajar en función del futuro, pero el futuro en serio, el futuro de acá 10, 20 años, y no el futuro de la elección del año que viene.
¿Por qué elección del año que viene? ¿Por qué Cintia Fernández? ¿Porque le acertó con un tuit del 14 de marzo?
Porque por esa posición, por haber tenido la valentía de haber dicho sin filtro lo que correctamente, lo que la corrección política impide, el caso de la liberación de presos. Porque es una persona que tiene sentido común, tiene visibilidad.
José, Editor Pianes te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo
Pero
estás?
En política no solamente se necesita sentido común, sino se necesitan un poquito más de experiencia y estrategias. Vos sos político y sabés que no alcanza con el sentido común. ¿Vos crees que una cara linda y un sentido común alcanza para enfrentar o romper esta grieta, por ejemplo, lo que estamos viviendo?
Mira, en realidad la política no es una cuestión de liderazgo aislado. En realidad la política es el fruto del trabajo en conjunto, del trabajo en equipo, de más de una persona. En un grupo siempre hay un emergente. Uh-huh. Y mal que nos pese en estas épocas, donde se privilegia la visibilidad que dan los medios,
sí.
Primero hay que ver quiénes son los emergentes sociales que hoy surgen de los medios de comunicación. No es suficiente la buena voluntad, no es suficiente el sentido común, pero tampoco un mero liderazgo sirve. Nosotros cometemos el error, en Argentina desde hace mucho tiempo, de confiar en caudillos, ciegamente en caudillos, que a veces están... A ver, yo no estoy en contra de un caudillo que viene desde abajo y conoce la realidad, y al conocer la realidad sabe cómo cambiarla. Tiene que tener habilidad, sagacidad. Hay tipos que son muy letrados, pero que les falta calle. Sí.
José, hay justo, tipos, Cintia Fernández, se supone que es por provincia de Buenos Aires, ¿no?
Así es.
Justo ya casi como anunció José Luis Esper que va a ser candidato por la provincia de Buenos Aires a diputado nacional, pero claro, ya tendrá su propio partido.
No lo sé, en realidad no lo sé. Creo que viene charlando con la UCD, que tiene un partido a nivel nacional, pero que carece de reconocimiento en el provincial. Pero el tema de las herramientas electorales se resuelve, de una forma u otra se resuelve.
Bueno, nosotros tenemos buenas relaciones. Hay que resolver herramientas y personas, porque... imagínate que viene un bolchevique y difícilmente vaya por un ite.
Es difícil que el chancho chifle. Bueno, sí, claro. Quiero contarte que, a ver, nosotros mantenemos una excelente relación tanto con Esper como Luis Rosales. De hecho, el teléfono de Cintia Fernández lo obtuvimos por Luis Rosales. Mm. No. Se ha proclamado como candidato. Me parece que es una candidatura lógica, importante, interesante, y falta un año todavía.
Sí, estamos hablando de candidaturas cuando todavía no salimos de la pandemia, ¿no?
Exactamente.
Sí.
En realidad quiero aclararte que en este caso en particular, el caso de Cintia Fernández, nosotros comenzamos a analizarlo, comenzamos a trabajar, tuvimos una conversación previa el día lunes y, bueno, la viralización que se produjo, no por nosotros, nos tiene en este punto.
No es el caso de José Luis Esper, pero vos elegís a Granata, a Cintia Fernández, elegís caras lindas.
Y la verdad que Esper... Por ahí será linda para la señora.
No sé.
Algún señor, yo no me voy a poner a dictaminar. A lo que a mí, la pelada de Esper, la verdad, no me mueve un pelo.
La pelada seguramente no te va a mover un pelo, pero...
Por ahora no. Éramos tan pobres,
pregunta,
pero por ahora no.
Pregunta, ¿sí? ¿Cómo está la relación? Ya me contaste con Esper y con
Rosales. Pero sí verás que hay un punto común. En cualquiera de los casos, los candidatos que nosotros elegimos siempre tienen un elemento disruptivo de una realidad acartonada. O sea, yo apuesto a aquellos dirigentes, a aquellas personas, a aquellos líderes que son discordantes con una política pacata, una política de clase media, una política cristalizada o acartonada.
Sí.
¿Genera debate Cintia Fernández? Sí. ¿Genera debate político a María Nata? Sí. ¿Genera debate lo de Esper? Sí. Bueno, ese es el hilo conductor.
Bueno, ¿cómo te estás llevando ahora con Granata?
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Lamentablemente bien.
¿Por qué
Porque básicamente, claro, porque, a ver, la buena relación surge, o el restablecimiento de la relación surge a partir de, ustedes recordarán, creo que está grabado por ahí, está. Yo hacía hincapié en que había dos personajes que trataban de sufructuar su imagen y la perjudicaban. Bueno, me refiero a Mayoraz y a Chione, que se montaron sobre su potencialidad, pero la utilizaban. Me explico, la usaban.
Sí.
El tiempo, lamentablemente, me dio la razón.
¿Qué?
A ver, porque por ahí es difícil, tanto para los políticos como para las personas comunes, es difícil que venga una persona que haga la abstracción y que te diga, mira que te da, hablando en criollo, como hablaría mi mamá.
Sí.
No, pero si son buena gente, mira que prolijito, mira que está bien afeitadito, y aunque no me lo digan, vos sos un gordo medio feo, medio mal hablado, medio lenguado. Y sí. Yo no soy un poco estándar, no me gustan las convenciones. Vos que me conocés de hace ya 20 años, sí, sabés que no soy un tipo convencional.
Sí, sí.
Y en la política, viste, los tipos convencionales, los prolijitos, los...
Sí, aparte te has adelantado a muchas cosas también,
¿Cómo?
Te has adelantado a muchas cosas. Has tenido visiones que después se han llevado a la práctica.
Menos que no me lo va a salir mañana la quiniela, pero bueno. Pero a veces vos sabés que es feo, incómodo a hacer la abstracción de lo que va a pasar. Porque sencillamente no te creen.
Claro.
Y por ahí, bueno, en lo público, en lo privado, por ahí digo muchas cosas que van a suceder y me miran de costado. O simplifico las cosas de una forma tal que dicen, che, este me está mintiendo.
José, la denuncia a Mayoraz sobre quedarse con parte del salario de alguno de sus asesores o de alguno de sus diputados, ¿es más de una denuncia política o una denuncia que terminaría con alguna demanda penal?
Bien, en el caso de este compañero Reconquista, también, en un momento estuvimos distanciados. Posteriormente me dice, tenías razón. Y sí, pero ya te manosearon, ya te quebraron. Es un militante bueno, honesto, una buena persona, que lo hace de corazón, que lo hace por convicción. La última persona a la cual le tendrían que haber propuesto eso es a Emanuel.
Claro.
No digo que lo quebraron, pero ya le sacaron parte de la mística que uno tiene cuando comienza a militar. Es medio difícil poder corroborar eso desde el punto de vista penal, porque en realidad no se llegó a consumar, porque los importes, creo que todavía, por lo que dice Emanuel, están depositados en el banco.
Claro.
No lo sé, sinceramente no lo sé. Aparte, no deja de ser una cuestión política no justiciable. Avanzará, no sé hasta qué punto. Por lo menos lo han, si no me equivoco, por lo que he leído en estos días, porque no estaba en contacto con Emanuel, lo han citado como testigo, porque básicamente es un testigo. Si hay un damnificado o una víctima, es el Estado.
Claro.
Pero está avanzando, despacio, pero está avanzando.
En realidad,
igual la sanción política ya está dictada contra este personaje.
En realidad el damnificado, en realidad no es él, porque le extraía parte de sus honorarios, de su sueldo, que el Estado en realidad pagó lo que correspondía.
Tal cual. Por eso no sé exactamente cuál pueda llegar a ser la figura desde el punto de vista penal.
¿Vos crees que eso se
desde
tenía
el punto
que
de vista política creo que ya están sancionados? ¿Cómo?
¿Vos crees que eso se tenía que haber manejado en privado, en la parte interna del partido y no judicializarse? ¿O está bien eso?
Bueno, perdón, primero te separo. No son parte del partido, ellos no tienen partido, podría haberse manejado en forma privada, pero me parece que la responsabilidad de Manuel, cuando vi una cosa que no le gustó, de decirlo, me parece que es la correcta. Tienen no solamente el derecho, sino la obligación de hacer público eso.
Gracias, José. Chau, hasta luego.
Bueno, les agradezco, nos estamos viendo.
Chau, hasta luego.
José Bonacci.